Last night is
Las negras entrañas de la música.
Un recorrido por la discografía de Pink Floyd.
Muy buenas noches, bienvenidos a este recorrido por la discografía de Pink Floyd, que miércoles con miércoles estaremos para ustedes. Por supuesto, me acompaña una vez más Héctor Cantera, a quien tengo el gusto de saludar.
Buenas noches, bienvenidos nuevamente a este recorrido por la discografía de Pink Floyd. Hasta ahora hemos contextualizado los tres primeros álbumes de esta banda, desde 1966 hasta 1969, narrando algunos hechos que se suscitaron tanto en los tres años como en décadas anteriores. Al mismo tiempo, hemos dado algunos ejemplos de las ideas e inquietudes que la juventud de finales de los 60s expresó en diferentes espacios del globo, como España, Francia, Latinoamérica, etc. Sin embargo, consideramos que esta contextualización quedaría mutilada si no tomamos en cuenta movimientos como la posmodernidad, la psicodelia y, por supuesto, la conceptualización, comprensión y narración de lo que ha sido el rock progresivo, tema que abordaremos a lo largo de este programa mientras escuchamos uno de los álbumes más experimentales de Pink Floyd, grabado también en 1969, Uma Guma. Is there anybody out there?
Thank you.
Guma es el cuarto álbum de estudio de la banda británica Pink Floyd, un álbum doble. El primero es un disco en directo, el cual no pondremos en esta ocasión, y el segundo es un disco en estudio, en el que cada integrante compuso un tema solista. Uno de los mitos es que la palabra proviene de un álbum usado por los estudiantes de Cambridge para referirse al sexo. Desarrollado a partir de ideas y trabajos personales de cada integrante, comienza con Sisyphus, tema de Richard Wright, en el que predominan los solos de piano y teclado, tomado como referencia el mito de Sísifo. A continuación vienen las canciones de Roger Waters, Crunches the Meadows y Several Space of Small Furry Animals, Gathering Together in a Cave and Grubbing with a Pig, en la que no se utilizaron instrumentos sino voces a diferentes velocidades. La siguiente, The Narrow Way, es de David Gilmour y consta de tres partes con tres géneros distintos. La última, The Grand Wizard's Garden Party, es de Nick Mason y está compuesta de solos de batería y otros efectos con solos de flauta interpretados por su esposa. El disco fue grabado entre abril y junio de 1969 en Suicide Wood. Fue producido por Norman Smith con el ingeniero Peter New. Originalmente el álbum contendría un solo disco, pero luego se decidió anexarle las grabaciones en vivo. La tapa del LP editado en Estados Unidos es distinta a la original. En la tapa original se puede ver un LP del disco de la película Gigi apoyado en la pared. En la edición de Estados Unidos ha sido borrada la imagen y el disco está en blanco, debido a cuestiones de derechos de autor. Los músicos Richard Wright, la voz, piano, melotrón, órgano, guitarra, tratamientos de cinta y efectos ambientales, Roger Waters, voz, guitarra acústica, cimbales, tambor, gong, efectos ambientales y un largo etcétera, David Gilmour como voz, guitarra, guitarra eléctrica, guitarra slide, bajo, piano, órgano, melotrón, sintetizador, etcétera, y Nick Mason en la batería y percusión. También participan, curiosamente, Stuart Torgerson con algunos pasos, Lindy Mason en las flautas. La producción y arte estuvo a cargo de Hipgnosis, como es común en todos los discos de Pink Floyd.
The dog fox gone to ground. See the splashing of the kingfisher flashing to the water, and a river of green is sliding unseen beneath the trees, laughing as it passes through the endless summer, making for the sea. In the lazy water meadow, I lay me down. All around me golden sunflakes settle on the ground. Basking in the sunshine of the bygone afternoon, bringing sounds of yesterday into this city room. Hear the lark and hearken to the barking of the dog fox gone to ground. See the splashing of the kingfisher flashing to the water. And a river of green is sliding unseen beneath the trees, laughing as it passes through the endless summer making for the sea. City room. Hear the lark and hearken to the barking of the dog fox gone to ground. See the splashing of the kingfisher flashing to the water. A river all of green is sliding unseen beneath the trees, laughing as it passes through the endless summer making for the sea.
Richard William Wright se incorporó al grupo Sigma Six en 1964, una de las versiones previas de lo que acabaría llamándose Pink Floyd. En 1978, Richard William Wright grabó y lanzó su primer disco solista llamado With Dream, disco que posteriormente consideró simple y con letras no muy sólidas, pero que le gustaba. Durante la grabación de The Wall, Wright fue expulsado del grupo por el bajista y principal compositor Roger Waters. Las razones de esto no se difundieron en su momento, pero más tarde se supo que fue por la mala calidad de sus contribuciones al teclado y por haberse negado en un principio a interrumpir sus vacaciones en favor de adelantar la publicación del disco. Durante el tiempo que estuvo fuera de Pink Floyd, se radicó en Grecia. En 1984 se unió a Dave Harris, ex TenCC, para trabajar en un proyecto que dejaba como protagonista a una máquina de última tecnología utilizada para componer música. Dicha agrupación se llamó Sea y el disco Identity, muy alejado del sonido que manejaba anteriormente Wright junto a Pink Floyd. Wright consideró a este disco un error experimental, sintiéndose avergonzado por el resultado final. En 1996, Wright volvió a trabajar junto a Moore en su segundo disco solista, Broken China, catalogado por muchos fans de Pink Floyd como el mejor trabajo solista de un miembro del grupo. Para 2006, Wright y Nick Mason participaron con David Gilmour durante su presentación en el Royal Albert Hall en Londres, siendo la última presentación del Pink Floyd post-Waters. El lunes 15 de septiembre de 2008, tras una breve lucha contra el cáncer, Wright falleció en su hogar en Londres. Tenía 65 años. Es el segundo miembro fundador de Pink Floyd que muere tras el deceso de Syd Barrett en 2006.
El rock progresivo es un género musical que se desarrolla entre 1966 y 1969, de muchas formas y en muy distintos lugares a la vez. Cuando a una serie de artistas se les ocurrió que a la música rock no le bastaba ser relacionada con la reinterpretación rebelde de una juventud enardecida y que había que darle, además, un sentido cultural, inteligente y hasta filosófico. En la actualidad, existe todo un debate en torno a quién o qué grupo fue el que dio inicio al movimiento del rock progresivo, debate al que no podremos ni pretendemos darle una respuesta al día de hoy, pero que sí expondremos para que nuestros escuchas puedan formarse de una opinión. Hay quienes afirman que fue desde la aparición del fenómeno King Crimson, con su actuación como teloneros de los Rolling Stones en 1969 y la presentación de su álbum In the Court of the Crimson King, el cual llega a ser un éxito de ventas sin ayuda publicitaria, lo que populariza el rock progresivo. Opiniones más serias consideran ya sea que fue Frank Zappa o Pink Floyd los verdaderos iniciadores de este género. En 1966 Frank Zappa, una de las personalidades más míticas e influyentes de la música y por supuesto del rock progresivo, lanza dentro de la agrupación The Motors of Invention su disco debut, Freak Out, disco que rompe esquemas de la época, como el formato canción, del rock y el pop, huyendo de los arquetipos establecidos, con un sonido más denso, utilizando algunos aspectos del jazz moderno y la psicodelia. The Motors of Invention añade además el elemento abstracto del arte y la incorporación de formas armónicas poco conocidas en Occidente para esta época, abriendo los horizontes musicales y las mentes de los artistas posteriores, que citarán este disco como un referente. Alfredo Tapia Carreto, un excepcional conocedor del rock progresivo y quien fuera titular e inventor del proyecto Manticornio, programa especializado en el género y el cual se pudo escuchar en la red hasta el 2007, considera que fue Pink Floyd quien grabó por primera vez en 1966 las primeras dos canciones de rock progresivo, Interstellar Overdrive, versión de 16 minutos y 46 segundos, y Nick's Boogie, grabadas especialmente para la película Tonight Let's All Make Love in London, antes de que la agrupación firmara con EMI y subsecuentemente acumulara una aclamación mundial a partir de 1967. Estas grabaciones muestran cuán progresivos e inventivos fueron los integrantes de Pink Floyd, desde el mismo año que el maestro Zappa saca su primer álbum y de ser, por consiguiente, los responsables de dar inicio a un movimiento, aunque no necesariamente de ser los primeros en ser algo concreto. Alfredo Tapia afirma además que Pink Floyd nunca estuvo dentro de la idea de hacer música comercial. Ellos siguieron sus instintos, haciendo música bajo un proceso de experimentación que culminaba en el uso de gentiles sonidos hipnóticos. Por consiguiente, hasta que no se demuestre lo contrario, el rock progresivo tuvo sus inicios en 1966 con Pink Floyd. Sin embargo, nosotros consideramos una buena idea que sean ustedes, nuestros radioescuchas, quienes busquen y revisen tanto el disco Freak Out, donde participa y lidera el maestro Zappa a la banda, así como Tonight Let's All Make Love in London de Pink Floyd, para que se formen su propia opinión. Ambas grabaciones pueden encontrarse con facilidad en YouTube. Más allá de discusiones bizantinas, podemos afirmar que el rock progresivo tiene como antecedentes a otros géneros que van desde el rhythm and blues, bajo la conceptualización de artistas como John Hooker o Muddy Waters en 1948, o Ray Charles y B.B. King en 1949. Género que no solo tiene una fuerte influencia en el progresivo, sino también en la música rock en general. La popularmente llamada música clásica es sin duda alguna otro de los géneros que antecede al progresivo. Gracias a la experimentación de maestros como Luigi Russolo, considerado el primer compositor de música experimental y uno de los primeros filósofos de la música electrónica, inventó una máquina de ruido llamada Intonarumori, o entonador de ruidos. Entre sus obras más significativas destaca Los Relámpagos de 1909. Sus instrumentos contribuyeron significativamente al movimiento futurista. Karlheinz Stockhausen fue uno de los primeros compositores en escribir obras de música electrónica, hacia 1952, y al año siguiente, obras de música electroacústica, sirviendo como demostración práctica de la viabilidad de componer usando métodos nunca probados en la música clásica, como dispositivos electrónicos o algoritmos matemáticos. Stockhausen falleció en la mañana del 5 de diciembre de 2007. Pues bien, es así como hemos llegado al final de este programa. Esperamos que les haya agradado y lo hayan disfrutado tanto como nosotros y nos sigan acompañando en los siguientes programas. Muchas gracias, hasta luego.
Nos escuchamos la siguiente semana en una emisión más de Un Recorrido, todos los miércoles a las 8 de la noche. Mucha luz. Show you my dark side. Will you still hold me tonight? And if I open my heart to you, show you my weak side, what would you do? Sell your story to Rolling Stone. Would you take the children away and leave me alone and smile in reassurance as you whisper down the phone? Would you send me back?
Las negras entrañas de la música.